La canción popular vive y palpita en el corazón de la gente. Su decir viaja más allá de lo escuchado. Navega en el tiempo de lo consciente y lo inconsciente, en el mar de lo sensible y lo diverso. La canción popular habita en la memoria de lo posible y lo imposible, con su sabia alquimia de lo disfrutable. A partir de este momento, te presentamos...
El garaje.
Se van cortando, siento que hacia la tierra me van llevando, pero aún tengo ganas de abrir la puerta, de gozar primaveras y canto.
con la música de Guillermo del Castillo, el piano Silvestre Villarruel, el bajo de Guille del Castillo, la batería de Marcelo Laitano, se conforma esta juntada espectacular de este Todavía, que
sí,
es el
tenemos
corte.
También a Manuel Aguilar en el oud.
Manuel Aguilar, claro. Esa voz que se mete ahí, ansiosa de querer, sí o sí.
Obsesivamente corregir.
A ver, perdón. Diga quién.
Y Manuel Aguilar en el oud, que es un laúd árabe.
Claro, también. Claro, que es el sonido que hace también la parte de la melodía en sí, que arma la melodía, claro. Qué buena conjunción. Decíamos que esa voz que tenemos por ahí también, aparte de saludarlos a todos, es una voz que está recién llegado, vino con sus tamales. No vino con sus tamales. Bueno, hay que ver, ahora explicarás bien.
Metafóricamente viene con
sus tamales. Sí, sus tamales, en este caso no de Yucatán, sino de la Ciudad de México, y también con su nuevo trabajo recién editado, recién salidito.
Exacto.
De allá de Ciudad de México. Precioso material. Bienvenido.
Muchísimas gracias.
Guille del Castillo, directamente acá, a esta casa.
Mil gracias. Es un gusto estar en el país y en el programa. Las dos cosas me tienen muy contento.
Y para nosotros también es un verdadero gusto porque tuvimos un encuentro hace algunos meses, hace un año atrás justo, que realmente fue para mí un placer y realmente fue muy gratificante toda la bienvenida que me diste allá por México, oportunidades de la actividad de estudio y bueno, esos partidos de ping pong fabulosos,
claro,
que jugamos,
sí.
¿No? Aparte buenísimo. Conocimos una jugadora que nos nos mató a todos. Esa jugadora vamos a hablar otro momento, ¿no? ¿Cómo está jugando esa jugadora?
Muy bien, Mint Parker, mi querida amiga Mint Parker, que si está escuchando ya la extraño, está en México. Le mando un abrazo enorme.
Bueno, saludo por supuesto a toda la gente que anda por allí a través de uniradio.edu.uy, a todos los amigos y amigas también que están en México escuchando
también,
y en
también.
Todas partes, amigos tuyos y por supuesto amigos de este programa que van llegando, que se van sumando, y a toda la gente que anda por acá, por este Montevideo y estos lares sureños, por estas pampas. ¿Cómo te recibió la pampa por
precioso,
acá, Montevideo?
Re lindo, encuentro todo precioso. Creo que es la primera vez. Creo que he venido cuatro o cinco, hace 6 años que estoy en México. He venido 4 o 5 veces y todas las veces es como que está buenísimo, pero bueno, qué bueno que vuelvo. Y esta vez es como que lo encuentro más lindo que nunca, me quiero quedar más tiempo,
sí,
no sé,
claro.
Es como, sí.
Sí, sí, aparte me imagino también lo que es de alguna manera la distancia, que es no solamente física, ¿no? Eso de alguna manera genera ese sentimiento o lo profundiza de algún modo, ¿no?
Sí, exacto.
Digo, realmente este es un trabajo muy interesante que le estamos proponiendo al público, que le estás proponiendo al público. Para nosotros era fundamental cuando nos enteramos que estabas justamente editándolo ya, que estaba saliendo. Sabemos que lo estás vendiendo muy bien, que lo estás trabajando muy bien, con excelente músico realmente. Contanos algo de este material, aparte de los tamales, que ya andabas preguntando si se hacen tamales. Hay que contarle a la audiencia muy breve, ¿no?
Que
es un tamal, ¿no?
Sí, el tamal es... Vos lo describiste mejor.
Una masa de maíz riquísima, una pasta, como un puré de maíz, pero
exacto.
Tipo pasta, ¿no? Se puede poner relleno de...
O sea, hay dulces y salados.
Todo lo que quieras. Chiles, también. Acá no tanto, acá no corren tanto los chiles, pero por ejemplo vegetales, carnes.
Sí, y dulces también, que están buenísimos.
Sí, sí. Y por supuesto que lleva un envoltorio de hoja, también de la planta de maíz o de plátano, ¿no?
Hay de plátano también, exacto, exactamente.
Sí, sí, la verdad que yo probé allá y me pareció espectacular.
Está
así
buenísimo.
Que, no, acá más que nada son los tacos, ¿no? Los
sí,
tamales.
Acá me imagino.
Así que bueno, tenés que pasarle la fórmula acá a los compañeros que anden.
Sí, debe ser fácil de hacer un tamal.
Tamal, sí, sí, claro. Pero eso sí, mate hay, eso
sí.
No falta. Así que bueno, eso está excelente. El encuentro con este material a vos te trajo muchas cosas, porque seguramente vos ya venías trabajando tu música, tocando muchísimo allá en México, en las calles de México,
sí.
En muchos lugares también, en muchos boliches o como se llamen también, cervecerías, ¿no? Y de alguna manera también ya tenés un camino por el cual estás trabajando y esta es una muestra seguramente, cristalizada, plasmada en este disco, ¿no?
Sí, me animé a grabar un disco solista que hacía años que quería y no me animaba por miedo a juicios negativos o no sé. Y después dije, no me importa nada, voy a grabar un disco solista. Sí. Que es solista, pero es junto con músicos que quiero y admiro mucho, ¿no? Solista porque son composiciones mías, pero muy bien acompañado. Y es... No, nunca sé bien cómo describirlo, pero es una fusión de... sin ningún prejuicio ni sin pensarlo mucho de distintas músicas que siempre me han gustado. Tiene un poquito de jazz, tiene un poquito de música árabe y un poquito de funk, bastante de funk, por el lado grubero, no tanto por el lado más, por nada más, no tanto por el lado melódico, claro, más al lado del groove.
Claro.
Un poquito de música de India, muy poco ortodoxa, un poquito de rock, pero sí, es una fusión de distintas músicas que siempre me han gustado.
Te sentís cómodo, sin lugar a duda, y los músicos también, se nota también un trabajo fabuloso.
Unos capos todos, sí.
Participé de algunos diálogos allí, justamente en aquella cervecería espectacular.
¿En el ping-pong?
En el ping-pong,
claro.
Donde justamente conversabas con Marcelo Laitán.
Claro, claro.
Acerca, bueno, de lo que estabas buscando. No estaba grabado este material.
No, y de hecho, me acabo de dar cuenta de algo. Esa noche que jugamos al ping-pong en México y que conociste a Marce, nos fuimos caminando con Marcelo y dijimos, hay que grabar esto. Y ese día como que dijimos, hay que organizarnos, sí, y grabar este disco. Y como que medio que se concretó ese día.
Fabuloso.
Así que recién me doy cuenta de eso. Así, ¿viste?, que fuiste parte del...
un testigo del nacimiento de un precioso material. Y eso para mí es un orgullo, porque digo... Disfrutar la música de esta manera creo que está bueno, con los amigos, con la gente que te recibe, con la gente que estás presente, uh-huh, comunicándose, eso también creo que forma parte de toda esta historia, ¿no?
Uh-huh.
Había algo también interesante en este primer tema que abre el disco todavía, que te interesaba justamente, o que me parece que puede estar bueno que le cuentes al público, las rítmicas y los tiempos, cómo se manejan,
sí,
con eso.
Yo sentido, creo que es algo que no le interesa a nadie, uh-huh, en realidad.
¿Te parece?
Pero, digo, a los músicos capaz que sí, pero... No, que hay un cambio de métrica ahí, raro. Cambia el tempo y cambia la métrica cerca del final del tema. Pero nada más. Hay un ritmo que se llama Malfuf, que es un ritmo árabe, y después cambia... Que decíamos en broma que podría parecer un reggaetón, pero no lo es.
Bueno, pero no es mala palabra, ¿no? ¿Por qué no?
Porque tengo un alumno que me dijo... Tiene una teoría bien interesante.
A ver.
Me dijo que el reggaetón va a ser la próxima música de culto en el futuro. Que es una teoría válida. Es como, no sé, el tango, ponele. O el tango estaba mal visto. Era como de arrabal y de no sé qué. O el jazz, que ahora todo el mundo escucha jazz y es como, ay, voy a escuchar jazz. Y antes era música de esclavos, ¿no? Y también estaba como mal visto, y ahora es algo como que van todos de etiqueta a escuchar,
claro,
jazz. Así que el reggaetón quizás se convierta en... No creo y espero que no, y no es mi intención para nada, pero no es una mala teoría.
¿Y qué decía Marcelo cuando tenía que hacer la batería en este tema?
No,
decía, estoy tocando un reggaetón.
No, para nada.
¿Qué decía?
No.
Dame un abrazo si está escuchando también.
Le mandamos un abrazo enorme, está en Playa del Carmen ahora.
Ah, bueno. Está haciendo plata.
En el paraíso,
está haciendo,
claro,
plata en Playa del Carmen.
Sí, sí.
Aparte de
y
Caribe.
Se fue a tocar. No, decíamos en broma, pero no tiene nada que ver con el reggaetón. Todo tiene que ver con todo.
Todo tiene que ver con todo, ahí va. Un material que lo grabaron en... A ver, contanos del estudio, del ambiente.
El estudio es un estudio precioso, que si está escuchando Ulises, el dueño, es un capo. Lemon Canam Studios se llama. Y es un estudio muy lindo, muy recomendable.
¿Y dónde queda?
Queda
dentro de lo que es
cerca de metro, no sé decir, por metro Constituyentes.
Megalópolis impresionante.
Metro Constituyentes, uh-huh, por la tercera sección del Bosque de Chapultepec.
Ahí está.
Y es un estudio pequeño, pero muy lindo y con muy buenos fierros, muy buenas cosas. Compresores viejos y cosas así.
¿Pudieron trabajar bien en ese aspecto?
Sí, me sentí muy cómodo y muy a gusto. Como que en general los ingenieros, los sonidistas son tipos... Digo, hay honrosísimas excepciones, pero incluso los que son muy buenos, como que vas a grabar y no opinan nada, ¿no? Se quedan,
claro,
calladitos y no te dicen esto está bueno o esto no está bueno. Y él creo que se copó, como que me dejaba quedarme más rato y no sé, como que fue muy... Es budista, entonces yo soy súper obsesivo con... Sobre todo con la mezcla y todo eso. Y tipo repaciente, así. Y bueno.
Claro, claro. ¿Qué te parece si invitamos al público a compartir algún otro tema?
Sí.
Y también hay muchas cosas para seguir conversando, que tenemos unos minutos más también, con mucho
Perfecto.
Gusto, Guille. Más allá de que, por supuesto, vos, yo sé que estás en contacto con el programa desde allá de México, pero uh-huh. de algún modo también, para que el público también vaya escuchando otro tipo de sonorizaciones. ¿Con qué tema te interesaría continuar?
Y no sé, ¿querés escuchar algo tranquilito o algo más movido?
Capaz que porque, más movido, o no sé.
Porque empezamos movidos, en
realidad.
Bueno,
entonces más
¿Tenemos oportunidad de escuchar tres temas, un tercero al final o no?
Capaz que sí, como no.
Entonces escuchemos el segundo y después escuchamos el tercero. Se llama Mantarrayas.
Teníamos a Mantarrayas, un video también súper interesante.
También hay un video, la versión original, la primera es en el desierto de los Leones, un lugar precioso en Ciudad de México.
Claro, claro, fabuloso. ¿Sabés que tenemos unos cuantos mensajes por acá, Guille? Vamos a compartirlos con el público y saludar también a todos los amigos que andan por ahí. Estaba viendo por acá que también te mandó un abrazo Gastón Rodríguez.
Abrazo enorme, Gastón. Almorcé con él recién. Un genio. Mi primer profesor de música.
Mirá. Republicó lo que habías puesto vos. También te manda un saludo grande acá, Maine Hermo.
Una opa, Maine,
gran amiga,
otra
grande.
Gallera
también, ¿no? Gallera,
una grande que tocó con Toquiño el otro día, le abrió a Toquiño el otro día.
Sí. ¿Qué? No sabía, mirá vos. Bueno, hay un montón de gente. Fernando Casaravilla también.
Manda un abrazo.
Está mandando saludos. Mim Parker.
¿Está escuchando Mim Parker?
Mim Parker, no, ahora Mim Parker mandó un mensaje hoy o ayer, por ahí, que anda por acá. Claro, que estaba preocupada porque decía que te tratáramos bien. ¿Te estamos tratando? ¿Cómo te estamos tratando?
Mejor imposible.
Yo creo que bien. Aunque te estoy bebiendo un mate ahora. Pero por ahí estaba preocupada, Min, viste que te tratamos muy bien y bueno. Y que era mentira, que no te había visto empacar ningún tamaño. Pero bueno, en definitiva, yo le dije que por ahí que a lo mejor te lo ponías a hacer, ¿viste? Y también hay un montón de gente amiga tuya, gente que está en México por acá, que te mando un saludo grande. Vamos a repasar si están escuchando también y mandarles
sí.
El saludo, porque me parece interesantísimo. A ver. Bels DS, feliz viaje, dice Guille, y por favor que te manden de regreso a México. Tú ya eres de los nuestros, te escucharemos.
Debe ser Maribel.
Maribel DS.
Si no me equivoco, un abrazo enorme.
Maribel,
sí, hace pila que no la veo.
Y te mando un abrazo fuerte y dice que está buena la foto. Gabriel Durán, felicidades. Sergio Paladino, hola
Sergio
Guille.
Palali.
Quiero mi disco, dice. Ya, mirá.
Sergio, si estás escuchando, creo que te lo puedo llevar esta noche.
Bueno.
Te escribo mensaje.
Mirá, justamente, hoy estoy toda la noche en el mirador, por si andás en la vuelta, si no mañana lo voy a buscar donde me digas.
Voy a andar en la vuelta, así que probablemente paso.
Bueno, pero está, o sea, usted la verdad que está muy popular del castillo, la verdad es impresionante, me alegro muchísimo, porque realmente hay un montón de gente que anda por ahí, enganchada, escuchándote, y con la emoción de saber que realmente concretaste este material.
Sí. ¿No? Fue justo eso, como se dieron varias cosas y me animé, sí, a grabarlo. Como que lo que fue liberador fue darme cuenta de que no tenía que ser lo mejor que hiciera en mi vida, ¿no? Fue como, en este momento es lo mejor que puedo hacer, no tiene que ser lo mejor que haga en mi vida. Es algo lindo que quiero hacer, nada más. No tiene que cambiar la historia de la música, es música linda que quiero compartir y nada más. Siendo cuidadoso y que quede presentable, pero...
¿Con qué te encontraste en Montevideo acá, más allá del contacto permanente que tenés en la red con muchos músicos de aquí? Seguramente estás al tanto de mucha actividad musical, la que como caracteriza a Montevideo por ser tan fuerte, uh-huh. En distintos niveles incluso, ¿no? No necesariamente a niveles más masivos, a niveles también de bares, de toques que se están haciendo en muchos ámbitos, en casas de cultura,
sí, hay
en organizaciones
de todo,
sociales,
de
¿no?
todo. Para el sábado ya me invitaron a un montón de cosas y tengo que elegir.
¿Mirá?
Y todo está buenísimo. Todos los toques a los que me invitaron, todos muy tentadores. Todavía no me decido.
Claro. ¿Qué sensación te estás teniendo en este momento con respecto a... Bueno, un poco a la actividad musical acá en Uruguay,
y cada,
no solamente en Montevideo, sino también un poco en la región, ¿no?
Y cada vez mejor, cada vez hay más músicos y mejores, y siempre, no sé, siempre estoy orgulloso así de decir que soy de Uruguay, que no sé, que he aprendido mucho de muchos maestros de acá, y de muchos colegas con los que he tenido la suerte de tocar, que me han enseñado mucho. Y cada vez descubro músicos nuevos, así que ahora estoy un poco, no estoy tan al tanto. Los últimos meses se han dado medio con mil cosas,
claro,
ya, pero
claro.
no tan atento
a los toques en sí que se están que se están dando, o lo que son las bandas. Digo, seguramente en el cruce con muchos músicos, cuando tengamos también posibilidad de entrar en detalle, digo, obviamente eso es bueno, sobre todo también por suerte, digo, está teniendo más visibilidad algunas músicas que siempre la tuvieron, ¿verdad? Uh-huh. Pero digo, como que están llegando más público diverso está accediendo a esas músicas.
Por suerte, sí.
A nivel del núcleo de música contemporánea, por ejemplo, con las músicas contemporáneas, con toda la actividad que está llevando allí adelante Pulsar con Juanita Fernández y todo su
ahí
grupo,
va.
Por
sí,
ejemplo.
Que Juanita Fernández está en España, está, no sé a dónde.
No, está por acá produciendo.
Está acá ahora,
sí,
porque se iba a ir a México y después se fue a
no sé. Estrenaron ahora una obra de Graciela Parasquevaedis hace pocas horas. ¿verdad? Con la actividad de ellos. También el blues está teniendo una presencia interesante, sobre todo que está habiendo bastante intercambio ahora con muchas bandas. Pero también todo lo que es la música popular en diversa, la canción de autor también, que tiene esa vigencia permanente acá en nuestra región, ¿no? Digo, esa es una de las cosas interesantes, que era una cosa que me preocupaba preguntarles qué estaba pasando allá con la canción de autor, ¿no?
Hay mucho también, más trova y bolero, y más eso, pero hay mucho también, sí.
Claro.
De eso estoy más al tanto de acá. Y de hecho mis héroes más grandes de la música uruguaya son más, si bien yo hago música quizá más experimental, creo que la música uruguaya que más escucho es, no sé, Samantha Navarro o Cabrera
claro.
O canciones, en realidad, que no tiene nada que ver con lo que yo hago. En realidad,
claro, pero... claro. Sí, aparte, de hecho, vos venís también de una formación de tocar con músicos
de
populares.
Sí.
Claro.
Es que ese es el tema de este disco también, que siempre he sido el bajista o el invitado que toca un instrumento raro.
Claro, claro.
Y ahora fue más de toca, grabé
claro.
El bajo, pero también varios instrumentos.
Yo me estaba acordando de aquel viejo garaje que nos visitaste hace 8 años. ¿Te acordás? Con Alessandro Podestá.
Fui con la mandolina, creo.
Con la mandolina, tocaste sí. Bárbaro. Con Maine Hermo.
Ahí va.
Con Valentina Pécora.
Con Pécora.
Maine se enganchó después.
Sí, en con Maine igual toqué
sí.
En un ciclo que hicimos con Walter Bordoni, un grande Walter Bordoni. La primera vez que toqué como solista... fue en un ciclo en Agadu, en el Teatro Agadu, y fue gracias a Walter Bordoni,
claro.
Que lo organizó él, y estaba Luciana Mocchi, Maine,
claro.
Yo, Pedro Restuccia, varios.
Y Pedrito, claro, ahora sacó un disco.
Sacó
también.
Un disco también, que no lo he escuchado y lo quiero escuchar.
Turista, ¿no? Anda bastante, bastante movida la cosa. Acá y tenés otro mensaje de Mauri Sosa. A ver, ¿lo tenés por ahí, Gaby?
Mauri.
No, lo tengo acá. Guille, abrazo grande, te requiere. Mucho el Mauri de La Parca.
Claro, no sé, Mauri, si fuiste vos el que me escribió en YouTube, pero te respondí avisándote que venía, así que a ver si nos vemos. Me voy el 7.
Sí, sí. Está buenísimo esto. A mí me parece que hay como que tenés ese bichito que tenés ganas de tocar acá, que tenés ganas de juntarte con gente acá, ¿no?
Tengo ganas, sí.
Quizás no tanto tiempo, ¿no?
Pasa porque que vine por poco.
Claro, se pasa volando, sí, es verdad eso.
Y no coincidimos con Mint Parker, que habría estado bueno venir juntos, pero por cosas.
Claro. Mint viene.
Viene ahora. Bien, ¿no? Yo vuelvo y ella viene.
O sea, andan bien, bien coordinados, ¿no? Se pusieron de acuerdo. Ella viene a tocar ahora.
Va a tocar, va a tocar.
Diciembre, ¿no?
Sí.
También. Fue una onda increíble la de Mint,
sí,
también.
Claro que sí.
Sumamente
que recomendable. Por cierto, tenemos un dúo ahora nuevo que estamos armando, que se llama Carpincho Café. Va a salir un video nuevo la semana que viene.
Ese nombre tiene que pegar para México, claro, pegar,
claro.
No queda otra, ¿no?
Y ella toca el cello y canta, y yo toco sí, el bajo y la mandolina.
Hasta el día de hoy me acuerdo cuando abrimos la nota el año pasado, que me acuerdo que me mandé una de Cowboy así, en el ángulo, como quien dice, a la tribuna la tiré, ¿viste? Y ella misma la agarró. Porque le digo, no, porque Guille toca el contrabajo. Estábamos al aire, ¿no? Y así, ¿viste? Con cara seria. Seca me dice, no, no toca el contrabajo. La productora estaba aquí, estaba... Gabriela Gion, me imagino la cara de Gabriela Gion. Bueno, no, pero digo, no, ¿quiso tocar? No, tampoco quiso tocar, no toca. Y dice, bueno, pero va a tocar. Bueno, estaría bueno, decía, y la sacamos, ¿viste?
Sí, es que eso fue más... Siempre fue el bajo. Y en una época estudié un poquito de contrabajo, pero... Ganó el citarel, que es el instrumento que se escuchaba en el tema anterior. Como que en ese momento estaba entre comprarme un contrabajo o el citarel, que es un invento de Ariela Maigenda, gran luthier uruguayo.
¿Ese es el que está en la contratapa del disco?
En la contratapa del disco, claro. Exacto. Que por cierto, si quieren comprar el disco, me vendría bárbaro.
¿Dónde lo tenés a la venta?
El disco está, si lo quieren digital, por ejemplo, en bandcamp.com, ahí ponen Guille del Castillo y sale. También está en Spotify. Si no tienen dinero, pueden escucharlo en Spotify. A mí me conviene que me lo compren.
Claro.
O en persona, que ahora les cuento cómo. O en Bandcamp sería lo ideal. Si no tienen dinero, igual quieren escucharlo, lo pueden escuchar gratis en Spotify. Que,
claro.
Que paga Spotify, muy poquito.
Claro. Un precioso trabajo también gráfico.
De Diego Franco.
Diego Franco.
Lo hizo un gran amigo.
Hermoso trabajo. La tapa del disco sostuvo, obviamente. Con pulsando tu bajo, una posición también muy buena, con un paisaje espectacular. Este es en el famoso ¿De los leones?
No, eso es en Ajusco. Es un lugar por el Estado de México. Uh-huh. Que escalamos toda una montaña para sacar esa foto.
No nos corrió la policía esta vez, ¿no?
No, no. Pero bueno, y el disco físico, si lo quieren adquirir, voy a estar acá hasta el 7. Así que escríbanme, me pueden escribir.
Claro.
O a mi mail, que es donguillermodelcastillo@gmail.com. O en Facebook, que estoy como Guille del Castillo.
¿Tenés un teléfono también para dar?
Fa.
No, no lo tenés acá.
Sí, pero no me lo sé.
Está, publicalo en Facebook, por ahí si se puede publicar. Perfecto. Para que mucha gente también pueda acceder a Bárbaro. Través de, digamos, de esa forma.
Perfecto.
¿Tenés? Sí.
Y no, y también en Coutinho, mi casa de música favorita, ahí en San José y Paraguay, vamos a hacer una, probablemente la semana que viene, un día a las 7, eso lo voy a publicar en el Facebook uh-huh. cuando esté confirmado, pero un día ahí para los que quieran ir a comprar el disco, lo estamos organizando.
Claro,
así
claro.
que al que
una suerte de no tan avant premier, sino porque ya está danza, sino
sí,
una no, suerte de juntada con,
sí, de vernos,
con
sí,
gente
de,
está bueno eso.
Los que quieran el disco ahí va a estar ese día únicamente.
En Coutinho.
En Coutinho, exacto.
Ahí tenés la, es en la calle de San José, ¿no?
San José y Paraguay.
Claro, San José y Paraguay. Sí, sí.
No me acuerdo el nombre.
Pero hay muchos músicos, por supuesto.
Sí,
son,
sí.
Habidos visitantes por allí, así que está bueno eso mencionarlo. Guille, un placer enorme.
Igualmente.
Por supuesto que se va a repetir esto y vamos a seguir en contacto. Ya el público conoce que tenés un material. Tenemos también en presencia acá en el estudio a Cecilia.
Cecilia Burgart, que nos acompaña, que no quiere hablar,
no
pero.
Quiere hablar.
Pero algo bonito que podemos contar es que éramos compañeros.
Muchas gracias también, Cecilia, por estar.
Muchas gracias, sí. Éramos compañeros de liceo y yo le daba, cuando hacía mis primeras grabaciones en casa, le daba como CDs ahí con las músicas, que no eran unas cosas sin mucha forma, pero. Y le di, no sé, un montón de temas. Yo después los perdí. Y la última vez que vine a Uruguay en marzo, ella los tenía todavía. Yo hacía como 13 años que no me escuchaba, que no escuchaba el Guille de entonces. Y fue bien interesante escucharme justo antes de escuchar lo que. Lo más lindo fue que ella lo hubiera guardado, en realidad. Pero también fue lindo escuchar esa música, lo que yo estaba haciendo cuando tenía 16, 17 años, 16 o 17 años.
Así que fue la primera que sufrió.
Sufrió.
Eso depende de ella, no quiere hablar, pero depende de lo que ella.
En mi casa sufría.
Seguramente vos tomaste una buena experiencia.
No, estuvo.
Con la escucha de la compañera.
Lo interesante fue que fue justo antes de grabar el disco que escuché esas músicas. Y como que era muy distinto, pero como que mi búsqueda era muy parecida, mucho más inmadura, claro. Pero iba como por el mismo lado.
Claro. Bueno, Guille, muchísimas gracias por estar.
Gracias a ti.
Le sugerimos ahora a nuestro operador Pelícanos para irnos.
Pelícanos,
¿qué? Y ya volvemos después de Pelícanos con la segunda parte, con un gran momento. Con la columna de Andrés Bedó sobre Miles Davis, realmente el cuarto encuentro que estamos teniendo. Un chico llamado Miles, un tal Miles por ahí anda en la vuelta. Bien. Que no sabemos ni qué es ni quién es, por eso viene Andrés Bedó a contarnos en este seminario radiofónico después de Pelícanos. Gracias, Guille Castillo.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias,
un gustazo estar acá.
Periodismo artístico en tu misma voz. Seguí leyendo.
El cielo sobre el puerto tenía el color de una pantalla de televisor sintonizado en un canal muerto.
Seguí leyendo. Neuromancer, William Gibson.
Información no solicitada.
La fuerza de las hormigas varía entre las distintas especies, pero algunas pueden elevar entre 10 y 50 veces su propio peso. Unos investigadores de la Universidad de Cambridge fotografiaron a una hormiga tejedora asiática levantando 100 veces su propio peso.
¡Wow!
¿Qué tal? Nosotros muy contentos y en verdad agradecidos que estén todos acá. Porque, a pesar de todo, somos un programa de radio.
Somos tipos comunes.
El Garaje Uniradio.
Persiguiendo una canción que cruzó por la plaza. Dejó un beso y se escondió.
Escucha Universo Alternativo, los viernes de 19:30 a 21 horas por Uniradio 89.1 FM.
Estacionate en el garage los jueves a las 19.
Los viernes 17 y 23 horas.
Los sábados a las 15 y 21 horas.
Podés contactarte
horas
con la producción a través de Facebook,
Garaje Uni.
Mail,
garageuni@gmail.com.
Twitter,
@garageuni.
Web,
ciudadgarage.blogspot.com.uy.
WhatsApp
099-451-380.
Hola amigos, gente de Uniradio, soy Laura Canoura y acá les estoy dejando un abrazo para cada uno de ustedes.
Me conformo con tus manos.
Un garaje, un mundo.
Continuamos con Andrés Bedó en esos encuentros que habíamos iniciado, el primero, segundo y tercer encuentro, sobre quién es o qué es Miles Davis. Así que tenemos el gusto de volver a tener acá otra columna de Andrés Bedó. ¿Cómo estás, Andrés?
Hola, ¿qué tal?
Un gusto acá volverte a tener.
Igualmente.
Con este Miles que nos está atrapando en cada encuentro.
Bueno, me alegro que los esté atrapando y a mí también. Lástima que bueno, ya se viene diciembre y ya nos vamos a ir despidiendo pronto de Miles. Mira, la última vez que nos vimos, nos habíamos quedado en el año 49, más o menos, en The Bird of the Cool. No sé si te acordás, Alejandro, tú, hablamos de toda esa época y hablamos de Miles que se va a París. Y bueno, si les parece podemos seguir con esta cosa que a mí me encanta, que es esa especie como de cronología.
¿Cómo no?
Hoy vamos a entrar en un momento de la obra de él muy, muy especial, pero muy brevemente vamos a contar un poco qué es lo que pasa entre la llegada de Miles a Nueva York y la segunda mitad del año, de los años 50. Muy brevemente, digamos que él llega y se encuentra con ese gran contraste que vimos, ¿no? Entre el trato que tenía en París, las emociones que se despertaron en París y la dureza ya cotidiana de Nueva York. Y él atribuye a ese factor el hecho de engancharse gravemente a la heroína. Es la época más oscura de Miles, ¿no? Del 50 al 54, digamos. Las grabaciones, en ningún momento se puede decir que haya cosas terriblemente malas, pero sí se puede decir que, bueno, está más o menos saliendo del paso, con buenas fórmulas, con buenos músicos, con buenas obras, buenas composiciones, ¿no? Pero un poco sin rumbo. Por otro lado, bueno, como ya se imaginan, los productores, las casas discográficas tratan de no contar mucho con él, ¿no? es peligroso, necesitan mucho dinero, es una enfermedad que más o menos ya ellos la tienen como bastante catalogada, ¿no? Así que para resumir un poco las cosas, si les parece, nos vamos un poco acercando a la segunda mitad de los 50. Miles en ningún momento pierde noción de su búsqueda. Es un tipo muy que tiene las cosas muy claras, aunque ahora en este momento lo encontramos medio medio obnubilado. Él tiene las cosas muy claras. En determinado momento él entra a un hotel en Chicago y escucha algo así. Para nuestros oídos no hay nada demasiado especial, ¿no? Es Ahmad Jamal, un pianista no muy conocido tampoco en el momento. Pero si te pones a pensar un poco y haces la comparación con esas grabaciones de Parker, con pianistas como Bud Powell, la cosa es menos áspera, ¿no? Menos áspera, hay menos fuerza, hay menos tensión, ¿eh? Hay más elegancia, hay un poco de más más delicadeza en el toque, ¿no? A Miles lo impresiona mucho esto y él ya viene buscando eso. De hecho, las grabaciones que escuchamos de The Bird of the Cool, ya esa búsqueda de la elegancia y del estado de ánimo controlado, digamos, están presentes, ¿no? Acá él todavía lo va teniendo más claro, ¿eh? Ya se está internando en un terreno que da pie a las críticas, ¿no? De aquellos que no entienden algunos cambios en la música de Miles, ¿no? Este tipo que toca con Charlie Parker de repente está entusiasmadísimo con un pianista de hotel de Chicago, ¿no?
Claro, totalmente.
Pero él lo tiene clarísimo.
Y los tipos, me imagino que se estarían preguntando, ¿y para cuándo el bebop?
¿Y para cuándo el bebop? Claro. Y él está buscando otras cosas. Está buscando otras cosas y ya hacia el 54 se empiezan como a cuadrar bastante. Vamos a escuchar Walking.
Y esto es otra cosa.
Esto es otra cosa.
Bien, también, ¿no? Otra cosa, ¿verdad?
Viste que casi hasta el metrónomo, hasta el tiempo, es un tiempo que no te lo encontrás mucho. Ahí va. Y después el control, ¿no? No hay desbordes, ¿no? Este tema grabado, ya te digo, en el 54, anuncia un poco Una salida de la ciénaga claro. Por parte de Miles. No vamos a tener tiempo de hablar mucho de la vida personal de él, ni del famoso Cold Turkey, la famosa sesión de una semana intensiva encerrado en el granero de su padre para librarse de la heroína, ¿no? Sea como sea, entabla una lucha feroz contra la heroína y siempre estuvo en lucha con esos temas, ¿no? La cuestión es que en este Walking que escuchamos hay luz, ¿no? Hay bastante luz, hay bastante claridad. Y entonces un viejo amigo suyo, Jerry Mulligan, que tiene un papel muy importante en aquella grabación del 49 de Birds of the Cool, decide llamarlo porque se está celebrando el famoso Festival de Newport en el año 55, y entonces decide llamar al desvencijado Miles a que haga algo. Él tiene que armar algo así medio informal. Entonces él llama a Miles Davis y Miles Davis toca esto. Bueno, ahí se encuentra entonces con el autor de esta música, Round Midnight, Thelonious Monk, que lo acompaña en el piano, y se produce un shock en el público y en los críticos. Lo redescubren, ¿no? Nosotros ya estamos muy acostumbrados a este sonido, un poco en parte por él también, ¿no? Sí, son muchas décadas.
Hay que trasladarse también a aquel tiempo, ¿no?
Hay que trasladarse.
Que no se estaba tocando entonces esto.
Bueno.
Sí, estaba ya más la música más liviana, sí, con esta línea, pero no estaba este tipo de frase,
sí,
¿no?
Sí, yo creo que en este caso es más concretamente él el que descubrieron un poco como con un sonido muy íntimo, quizás también un poco que refleja un poco lo golpeado que estuvo en esos años, ¿no? Pero como que se sintonizó muy bien con el momento histórico esta actuación concreta, a tal punto que el AR, digamos, el productor más importante de la Columbia, que ya era el sello discográfico, y a quien Miles cada tanto le pedía trabajo y él secretamente le salía con alguna excusa y a veces directamente le decía que no porque era un junkie, ¿no? Miles le insistía que ya estaba mejor, y al final después de esta noche concreta, que lamentablemente no pudimos dejar hasta el final el tema y escuchar la ovación que hay.
Tuvo su oportunidad entonces. Fue esta. ¿Dónde fue esto?
Esto fue Newport. Esto es un festival que
festival.
Existe todavía, sí. Y es súper importante. Es un festival así como de verano, muy, muy, muy lindo, muy, muy famoso. Abakian finalmente le da una chance a Miles.
¿Te das cuenta lo importante, y eso para mucho público que está por ahí, a través en este momento de nuestras líneas, el esfuerzo que tiene que hacer un ser humano para sobreponerse a una enfermedad que es la adicción, ¿no?, a las drogas? pero al mismo tiempo no perder, por suerte, aún era muy joven sin lugar a dudas, ¿no? Uh-huh. Pero no perder el virtuosismo, eso es una cuestión...
Claro.
Y sobre todo, digo, el hecho de saber cómo de esos maestros que repasábamos de las sesiones anteriores,
sí,
él sabe tomar lo que él necesita para luego transformarlo en esto. ¿Qué? Es una máquina transformadora, es ese...
Totalmente.
Pero máquina en el sentido de humano, ¿verdad?
Sí,
no,
sí, sí,
no
sí,
estamos
sí,
hablando de ningún uh-huh. aspecto mecanicista, estamos uh-huh. hablando de aspectos muy finos, de esa fibra súper íntima.
Soy
en esa frase, por ejemplo, que él decía ahí en la trompeta.
Uh-huh. Mirá, incluso...
¿Cómo le habla al público, ¿no?
Claro, claro. Yo creo que eso está muy relacionado con lo que hablábamos, ¿no? A tal punto está relacionado con esa cosa de saber lo que quiere, ¿no? Y hay accidentes graves... 5 años metido en esa droga, después otras drogas, ¿no?
Claro.
Igualmente jorobadas desde el punto de vista de su capacidad de trabajar bien, pero este...
Comienza otra etapa entonces a partir de este momento.
Exactamente.
Y ya de alguna manera la música y marca un cambio radical que se comienza a vislumbrar lo que pueden ser ya
cambia
esos 60,
todo,
¿no?
Cambia el grupo, cambia todo. Cambia el grupo y cambia todo y se da una transición muy linda que se llama habitualmente el primer gran quinteto. El primer gran quinteto, yo creo que por cuestiones de tiempo vamos a escuchar la culminación del primer gran quinteto. O sea, el primer gran quinteto es Paul Chambers en el contrabajo, Red Garland en el piano, Philly Joe Jones en batería, después está Cannonball Adderley en el saxo y él... luego hay mucho movimiento entre los saxofonistas hasta que entra John Coltrane. Ahí, bueno, se abre todo un capítulo que es el de John Coltrane. Y si te parece, vamos a pegar un pequeño salto en el tiempo y ver en qué desemboca todo eso, ¿no? O sea, es todo este sonido del primer gran quinteto desemboca en lo que se considera la grabación más importante. Le voy a pedir a Martín que salte un tema y vamos a escuchar So What, que es la culminación del primer gran quinteto. Después de escucharlo hablamos una cosita con respecto a So What.
Entonces, además,
sí, ¿no? Nos tenemos que ir y así este tema puede ser motivo de un programa entero, o sea, y 10 programas. Esto era So What, entonces, es el comienzo de un, no es el comienzo, se toma como el comienzo de un cambio muy grande en los materiales, ¿no? Aquí hay dos acordes, no hay no hay presencia de tanta intricación como veíamos, ¿no? Y cristaliza una época en la que, si te parece bien, en nuestro próximo encuentro hablamos un poco de qué pasó ahora, qué pasó en este año 59 con So What, con este disco Kind of Blue, y nos internamos en los 60.
Claro, claro. ¿Parece? Y sobre todo, digo, lo que puede ser ya ese esbozo de la década del 70 con un Miles recontra consagrado, ¿no?
A ver.
Porque
si...
indudablemente creo que... ¿qué pasa? Algo que hemos conversado también en privado con Andrés, por un lado hay que manejar los tiempos en este seminario, pero por otro lado, a ver, si bien uno no puede detenerse en detalles, porque obviamente también incluso para ustedes que están participando de este seminario puede resultar un poco cansador, más aún en radio, sin embargo, tampoco podemos acelerar los procesos, la información, porque la información es musical,
sí,
no solamente,
yo creo que es preferible dejar entonces, etapas,
claro, claro, y aparte ya le vamos adelantando a la audiencia, que a todo el público garayero que anda por allí, que por supuesto habíamos puesto que bueno, ya teníamos que ir cerrando este ciclo, pero tenemos la oportunidad de continuar el ciclo de este garaje, tiene la oportunidad de continuar unos días más hasta mediados de diciembre, de acuerdo entonces a esta posibilidad, nos vemos más que entusiasmados por el hecho, digamos, de que puedas plantear una quinta
Genial.
Presentación, que seguramente esto al público le va a alegrar muchísimo. De hecho, Genial. Hemos recibido comentarios muy positivos acerca de bueno, esta fórmula, digamos, de intentar hacer un seminario donde, por supuesto que están invitados, invitadas a que vengan incluso al estudio, porque
claro.
esto es abierto. Y bueno, claro. nada más que es eso, ¿no?
Genial, genial, Alejandro. Nos vemos entonces en diciembre.
Muchísimas gracias, Andrés, por acompañarnos. Queremos también saludar a todo el público que anda por allí, que estuvo prendido desde comienzo y, por supuesto, que sigue también en sintonía de esta Uniradio, de la programación, como también la actividad de nuestros compañeros de Núcleo de Música Nueva también, que ya hace unos programas que están también llevando adelante su propuesta de difusión y promoción de la música nueva aquí en Uruguay. Un par de saludos antes de irnos, si me permitís, Martín. Primero, el agradecimiento para vos, Martín, por el hecho de que nos has hecho realmente un apoyo fundamental en un día muy especial hoy. No todos los días son especiales y bueno, hay que mencionarlo. Martín Rodríguez es un compañero que se acercó a la radio y que realmente de manera muy profesional se ha acercado a colaborar al hecho, digamos, de poder apoyar también en este momento a un compañero realmente aparcero y compañero de muchos años, que bueno, que lo vimos nacer en esta radio, que es a Diego Varela, uh-huh. a quien le mando un fuerte abrazo y por supuesto también el equipo.
Claro.
También sé que estás vos enterado,
sí,
Andrés,
sí.
de un momento muy particular en lo familiar que está viviendo Diego. Por lo tanto, en nombre de este equipo,
le mandamos un abrazo apretado a Diego en estos momentos, así que fuerza.
Y también, por supuesto, saludamos a nuestra compañera de acá, de Uniradio, a Natalia Rodríguez, que está de cumpleaños. De cumpleaños. Y ya le decimos que, si bien no nos invitó, por supuesto,
que traiga la torta igual.
Que traiga la torta igual, por supuesto. No le pedimos tanto como a Guille el Castillo, que le pedimos unos tamales chucatecos, pero no le pedimos tanto. No le pedimos un tamal a Natalia Rodríguez, sí le pedimos.
Lo bueno es que Alejandro siempre pide comida, es eso. En Facebook pide comida, que vengan con tartas, pide torta, pide todo,
sí,
todo
sí.
comida. Si quede con comida, él pide.
El que viene tiene que participar con algo, no solamente con música, ¿no le parece, Bedo?
Y bueno, ya está, tomo nota.
Bueno, querida gente, muchísimas gracias y bueno, nos estamos reencontrando en cualquier momento, así que bueno, sigan en sintonía de la Uniradio 89.1, uniradio.edu.uy. No se enojen y las disculpas si se cae la línea de internet, no se enojen, sabemos que tenemos un problema de streaming aquí, se está trabajando para ello, sabemos que hay un equipo que realmente, y eso nos consta de la buena fe y realmente del esfuerzo que realmente hace todos los componentes de este equipo, de este proyecto de la Universidad de la República para
que las cosas sean como tienen que ser, ¿verdad? Que se hagan bien, justamente, no a medias y bien. Pero muchas veces dificultades de orden técnico hace que no podamos cumplir con ustedes, y las mil disculpas también por la mala salida al aire que tiene la radio. Este no es un problema de la dirección de esta emisora. Sabemos de la preocupación de las autoridades de esta emisora, de la anterior que egresó, como también de la actual, de los directores me refiero, en tratar de que sea mejor la calidad de aire que se tiene, pues sabemos que es de muy mala llegada, salvo aquellos que tienen algún receptor en los autos. Pero digo, por supuesto que los receptores no es buena la calidad de aire, por eso muchas veces los invitamos a que estén a través de unirradio.edu.uy. Cuando se cae el streaming realmente sentimos una vergüenza en parte y frustración por otra. Les queremos pedir las disculpas, pero también que al mismo tiempo sepan entender que bueno, que este proyecto precisa de más apoyos, precisa de más logística, y eso también hay que decirlo públicamente, porque las cosas no se hacen de la nada ni gratis. Así que claro, muchas veces hay que tener también la dedicación para que estén las cosas funcionando mejor. Para eso se está trabajando, así que eso también creo que es bueno que quede como constancia en este momento para todos ustedes. Abrazo, gracias por todo.
A veces, en una canción o en tan solo un verso y un estribillo, no importando su origen, procedencia o época, podés encontrar algo más que un mundo que te ayuda a descifrar el tuyo propio o el de alguien a quien necesitas encontrar. En el garaje de Uniradio descubrimos parte de aquellos mundos propios y los de otros. Continúa en sintonía. Hasta el próximo reencuentro.
Unirradio 89.1, Universidad de la República.